En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Es el momento del teléfono público de Radio Metrópoli y estamos listos para atender a sus solicitudes. Tenemos ya las líneas telefónicas habilitadas, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat es el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que usted también se ponga en contacto con nosotros y nos diga si le podemos ayudar. Está en nuestras manos, así se hará. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. En este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería y le invito a que hoy se ponga en contacto porque nos acompaña en la cabina el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, notario público 25 de esta ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está, notario? Bienvenido.
Muy bien, muy buenos días y un saludo a su auditorio y deseándoles un feliz año y que no resulte tan movidito como fue el sábado para amanecer domingo.
Sí, sí, sí.
Movidito.
Por favor, que no se vuelva a repetir. Esperemos que la Madre Tierra nos lo permita.
Así es, y lo mejor para todos.
Gracias. Le pedimos al notario que nos acompañara otra vez debido a la gran cantidad de preguntas que se quedaron pendientes de la visita pasada en diciembre, así que si usted tiene asuntos notariales que consultar, preguntas relativas a sus procesos que quiera aclarar, es el momento. Por lo pronto, vamos a dar lectura a un par de llamadas y luego atender en vivo a Alejandra Mendoza para dar atención al resto de las solicitudes. Javier Ávila dice que la pensión para el bienestar para discapacitados, si se amplió la edad en Jalisco, todavía no tengo ese registro. En cuanto me lo compartan, se lo doy a conocer. Guadalupe Estrada, ¿saben de un abogado laboral? Bueno, vamos a consultar si alguien nos puede recomendar uno que sea confiable para que le pasemos el teléfono de contacto. Y mientras van llegando sus solicitudes, que se van acumulando a partir de este momento en el teléfono público, saludamos a Alejandra Mendoza en la línea de contacto para ver qué es lo que necesita y cómo le podemos ayudar. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, hola, buenos días.
A sus órdenes.
Yo hablo porque tengo mi casa, a mi esposo lo atropellaron.
Ajá.
Y pues la aseguradora no me ha dado resultado de hacerse cargo de los gastos, de nada. Le hablo y a veces no me contesta y me pone pero.
Uh-huh.
Y pues la verdad yo no sé qué hacer porque pues son muchos gastos lo que requiere mi esposo. Quedó fracturado de toda la parte izquierda.
Ajá.
Y nada más me da larga la aseguradora, la licenciada. Me dice que ocupa un papel, ocupa otro, y ocupa uno de México que le den la orden para trasladarlo a él a un seguro particular.
Uh-huh.
Pero pues aquí donde lo tengo yo pues no tiene atención, literalmente mi médico viene a revisarlo ni a verlo, el traslado tampoco, y pues yo no tengo ayuda de ningún lado, y pues ya se me acabaron todos mis recursos y ya no sé qué hacer.
Uh-huh. ¿Qué aseguradora le atiende?
Es Caritas.
Caritas, no la conozco. Qualitas, ¿no?
Sí, Qualitas esa.
Qualitas, de acuerdo, sí. Yo creo que lo primero es que se comunique a la Conducef para que puedan ayudarle a ver por qué no se está cumpliendo con la póliza. ¿Es un asunto de que no le quiere contestar o la resolución no está a su favor o es nada más, digamos, desatención de ellos hacia con usted?
No me quiere contestar. A veces le marco y no me recibe la llamada, y cuando me habla molesta, poniéndome que le consiga papeles que no tengo, y le he conseguido todo lo que son los de seguro, cuando lo llevaron a la Cruz Verde por primera vez, todos los papeles que me han dado ya se los entregué en copias, y uh-huh. Nada más eso, y me dijo que tenía que esperarme yo a que llegara un papel de México para que le dieran la orden y el pase para que lo pudieran trasladar.
¿Pero eso hace cuánto fue?
Eso hace fue como 7 días.
No, pues es mucho tiempo. Vamos a consultar con ellos. Digo, lo ideal sería que primero se contactara a la unidad de atención especializada de la propia aseguradora de Qualitas, que es, digamos, sí, como el área de quejas. ¿Ya se contactó con ellos o no?
No, ahí no. Uh-huh. De hecho, una compañera de aquí me hizo el favor y me pasó el número de ustedes.
Uh-huh.
Porque pues ya no encontraba solución, literalmente.
Sí. Claro, bueno, le voy a pasar primero un teléfono para que lo consulte directamente con ellos. La UNE es el 55-5002. ¿Ya lo tiene?
Sí, espérenme.
Dígame, si no, para regresarla con Lulú y que le ayude ella para que lo anote con detenimiento. ¿Lista?
Ah, ok, muy bien.
A ver.
Si quiere ese, porque no tengo que anotar.
Ah, muy bien. Entonces, Lulú, te la regreso y te voy a pasar el número de la UNE especializada de Qualitas. Es 55-5002-5500. Repito, 55-5002-5500. Ahí es la unidad de atención especializada usuarios de la aseguradora Qualitas. Y si ahí no se resuelve el conflicto, tendrá que ser en Condusef, 800-999-8080. 800-999-8080. Gracias por la comunicación. Vamos a ir a la pausa y de regreso estaremos con usted en este teléfono público. Bien, llega la participación del auditorio y qué bueno que aprovechan la presencia del licenciado Lorenzo Bailón para que puedan hacer sus preguntas y que les dé él respuesta. Acá nos dice, ¿cómo puedo legalizar un terreno ejidal en el municipio del Salto? Tengo más de 20 años esperando a Coret y nada más no llega. Mire, ¿se puede hacer algo?
Ese, infortunadamente, es un programa de regularización de la Coret. Antes no es factible. Sí, tendría que esperar a que la Coret lo haga. Yo creo que aquí sería bueno que usted se organizara con los vecinos y hicieran alguna gestión con la Coret, pero sí, definitivo, no se puede.
Nada. Pregunta, mi abuelita murió en Estados Unidos, ¿dónde puedo solicitar el acta de defunción, ya que en el registro civil no aparece ni tampoco su acta de nacimiento? ¿O qué puedo hacer para solicitar que se busque su testamento?, dice la señora Sara.
Bueno, para ello, yo creo que a lo mejor, si murió ella en Estados Unidos, el acta de defunción de Estados Unidos debió haberse apostillado, la que expidió el similar al oficial del registro civil, apostillado en Estados Unidos, es decir, que el funcionario de la Secretaría de Gobierno de Estados Unidos dijera que era la firma auténtica, se traduce y ya se puede inscribir aquí en México. Ese trámite hay que hacerlo. Uh-huh. A menos de eso, pues lógico, el registro civil no está enterado de que ha fallecido. Yo creo que eso es lo que habrá que hacer.
Uh-huh. Y para solicitar el testamento, ¿es ese trámite previo?
Sí, es que para solicitar un testamento siempre se pide como documento primario el acta de defunción.
Claro.
Porque acuérdense, el testamento es secreto. Uh-huh. Entonces, hasta que muera, ya se puede ver. Entonces, bueno, piense el notario que lo tenga o el archivo general de notarías, les van a decir, sí, pero ocúpame, que me acredítame que ya falleció tu pariente,
uh-huh,
para informarte.
Muy bien, dice Eva, ¿qué puedo hacer, señor notario? Dice, cuando compré una casa, una cláusula donde ponía a uno de sus beneficiarios, a ver, espérenme tantito, dice.
Sí.
Cuando compré esta casa, hubo una cláusula en donde ponía uno sus beneficiarios.
Sí.
Yo puse a mis tres hijos en partes iguales, pero hoy me doy cuenta de que mis hijas, excepto mi hijo, no merecen nada en partes iguales. Dice, yo estoy enferma y de ninguna tengo ayuda. Estoy prácticamente sola todo el día, sin siquiera poder moverme. ¿Se podrá que ellas no tengan nada? Porque como mi esposo falleció, les corresponde la parte de él. No sé cómo hacerle para arreglar y no poder darles nada, dice ella.
Bueno, mire, efectivamente, si ya murió su esposo y él también había designado beneficiario, esa parte ya pasó de su esposo a ellas. Ahora, por lo que vea su parte, lo que puede hacer ella es revocar esa designación de beneficiario. Uh-huh. Aquí será tan simple como que acurra a una notaría a que le hagan ese trámite, ¿verdad? Uh-huh. Ahí a que excluya a las otras dos hijas, se toma no tener registro y solamente a su hijo sea el que aproveche esa finca.
Ahora, ¿se tiene que exhibir el contrato ese de compraventa de
la
finca?
Sí, es que es el artículo 2665 del Código Civil, en donde a partir de octubre de 2006 se obliga a que el notario diga si se designa beneficiarios o no. Esto es con el objeto de evitar testamento, un juicio y una protocolización después.
Uh-huh. Muy bien. Dice, hace 2 años fuimos mi mamá de 75 años y yo a la notaría que está por Alcalde para una escritura rectificatoria. Nos hablaron de la notaría 50 para firmar los papeles, pues dice, porque no me acuerdo a dónde mandarían, papeles que no me acuerdo a dónde mandarían. Es fecha que no me han entregado mi documento, ya corregido, dice Rocío, ¿qué puedo hacer? La licenciada Gabriela Cervantes y la Secretaría de la Notaría de Alcalde, nada más me dicen que se comunican conmigo, pero son 2 años y nada. Es una escritura rectificatoria, dice aquí.
Bueno, mire, no sé qué notaría sea por Alcalde. Yo pregunto si efectivamente es notaría o que muchas veces, desgraciadamente, hay despachos que son gestores de notaría. Eso es una práctica indebida. Entonces, si ella tiene ese tema, bueno, pues ahí dice el notario 50.
Así es.
No sé si aquí habría que checar a ver si él está en ejercicio. En el Colegio de Notarios, en el teléfono 33-38-82-1080, repito, 33-38-82-1080, le podrán decir la ubicación de esa notaría. Si uh-huh. dice que ella es el 50, y a ver si está en ejercicio, ¿verdad?
Muy bien. Dice, ¿qué tan válido es la cesión de derechos? Tengo un predio en Zapopan y mi esposo hizo posesión. Yo sigo teniendo la constancia, pero él no me deja ni entrar a mi casa, dice María Luisa.
¿Cesión?
Sí, es un predio en Zapopan.
¿Será predio ejidal? Porque la cesión de derechos sí son ejidales. Si es ejidal, tendrán que ir al comisariado ejidal. Ahí se hacen todas las cesiones de derechos. Uh-huh. Si es ya tiene escritura pública, pues habrá sido donación o compraventa.
Uh-huh. Bueno,
pero evidentemente si ella está ahí, pues tiene derecho a seguir en ese inmueble mientras no exista una autoridad que le diga, oye, ya salte.
Sí.
Yo creo que no, pues sí, por su propio derecho el marido no la puede sacar.
Sí, no, es al revés. Ella dice que el marido es el que se posesionó de la propiedad, pero la constancia está a favor de ella, o sea, el documento es supuestamente de ella.
Bueno, yo creo que aquí va a tener que ir a la Procuraduría Social para que ahí le presten el apoyo, ¿verdad?
Muy bien. ¿Cuál trámite se necesita para liberar escrituras del Infonavit?
Mire, ahí ocupa una escritura de cancelación, ocupa ir a un notario de los que están en un listado que maneja esta institución. Ahí este trámite hay que hacerlo ya también telefónicamente, y luego le piden alguna documentación para que señale el nombre de la notaría. Repito, no son todas, sino solamente las que tienen el palomeo o el visto bueno del Infonavit.
Uh-huh. Dice aquí, hace más de 2 años tengo un trámite de intestado y no tengo respuesta. ¿Es correcto el tiempo transcurrido? Dice Inés Mendoza, un intestado.
Intestado, bueno, mire, aquí yo creo que habrá que ver por qué está detenido. Un juicio, pues sí, ya de intestado, que no tiene problemas, ya debería haber salido. Aquí no sé, puede suceder. Desde que el señor tenga un nombre muy común, yo por ejemplo tuve un caso, por decir un nombre, Antonio González Flores. Uh-huh. Caray, Antonio González Flores, se hizo la búsqueda en el Registro Nacional de Testamentos y me resultaron más de 50 testamentos con ese nombre. Entonces ahí fue necesario ir descartando testamento por testamento para tal fin, pero a lo mejor yo creo que aquí se apersone con la persona que se comprometió a ese trámite y que le informe exactamente cuál es el trámite, si efectivamente hay alguna dirección, pues que se le explique. Yo creo que aquí en la notaría, como en todas las actividades humanas, lo que no podemos es cerrarnos, ¿verdad? Y yo creo que aquí es válido que la persona pida que le den un informe exactamente dónde va su asunto, sobre todo con 2 años.
Claro. Licenciado, cuando se habla de ir descartando testamento por testamento, ¿qué proceso es? ¿Revisar que es, no es solamente el nombre, qué más se revisa para ver que no es la misma persona?
Bueno, precisamente por eso. Aquí, inclusive, si, muchas veces la autoridad judicial dice, a ver, Lorenzo, infórmame, si mándame una copia del testamento número tal de tal persona. A ver, momento, no, dame las generales de él, el nombre de los padres, dónde nació, con quién se casó, para ver si es la misma persona. Uh-huh. O sea, padres, dónde nació, la fecha, y digo, porque de otra manera se puede prestar a que se entere alguien de un testamento de una persona que todavía está con vida. Uh-huh. Entonces, ahora, aquí, afortunadamente ya hay un criterio un poquito más laxo, porque antes se requería que el juzgado mandara un exhorto a cada uno de los 50 oficios notariales, y luego, considerando que están en toda la República, pues ahí nos le encontrábamos un exhorto y se diligencia. Ahora, afortunadamente, creo que la mayoría de los notarios dicen, a ver, preséntame la solicitud a mí directamente. No coincide, ya digo que no, pero ya no se les manda hacer todo ese brincote.
Claro. Es dispersar un trámite y hacerlo más largo de lo que debe ser, ¿no? El procedimiento.
Es que, desgraciadamente, yo creo que aquí en el derecho en general, lo que nos hace falta es tener procedimientos ágiles. Uh-huh. Por eso dicen que justicia es retardada, es justicia denegada. La justicia debe ser Pronta y expedita, porque si no, tenemos el problema que la gente se hace justicia por mano propia, y eso es gravísimo.
Claro. Dice que mi padre me donó una propiedad y me comentan que las escrituras son falsas, está registrada en el registro público y el predial está a mi nombre. ¿Puede ser eso? Dice la señora.
Mire, yo creo que aquí la misma idea. Vaya al Colegio Notarios, que está en General San Martín 227, repito, General San Martín 227, ahí en la zona de Chapultepec. El teléfono es 33-38-82-80 y ahí le pueden hacer una revisión a ver si su escritura es auténtica. Sí, desgraciadamente hay una proliferación de documentos falsos que, caray, no es de ahora, ya tiene, es una actividad que tiene ya cuando menos 2 o 3 décadas, uh-huh, donde suplantan personas. Entonces, digo, no se alarme, vaya al colegio, ahí le dicen, mira, van a ver su escritura. Pues sí, sí es auténtica, y en su caso hablarán a la notaría, oye, ya le informarán sí o no es. De acuerdo. Pero yo que no caiga en simplemente dices.
Muy bien. Dice, ¿dónde puedo cambiar el nombre de mis escrituras, ya que soy M.A. y en mis escrituras aparece como María? Y pregunta cuánto sale en testamento y si se puede hacer en Guadalajara siendo de otra ciudad.
Mire, yo creo que aquí no es necesario si el tema es M.A. por María. Es una preocupación muy frecuente. Aquí inclusive en los testamentos bastará que el notario asiente que María y Ma es la misma persona, y en su caso el procedimiento sucesorio, afortunadamente, ya hoy en día ya se llegó a ese convencimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que era una práctica notarial que las mujeres se llamaran Marías y los hombres José. Entonces, porque antes había que mandarlos a un juicio. Entonces yo creo que si es el caso, pues no tiene caso que lo haga. Yo en lo personal no lo haría.
Dice, buenos días, costo de un juicio testamentario, 2 herederos y no hay conflicto.
Mire, ahí más que nada yo creo que aquí a donde se acerque, pida una cotización, pero que le informen costo de juicio y de escrituras, porque puede resultar engañoso que le digan, mira, tu juicio te sale en tanto, y las escrituras, pues como que no, ¿verdad? Yo creo que aquí todos como consumidores, todos somos consumidores, tenemos derecho a que nos especifiquen cuánto nos va a costar el total, porque aquí en un juicio sucesorio hay que ver primero si se trata de inmuebles, en qué municipio está, porque aquí en Guadalajara hay una exención igual que en Zapopan, pero está hasta cierto límite. Entonces yo creo que ahí va a ser la base el recibo del predial de este año y copia de las escrituras para que le puedan informar su costo.
Muy bien. ¿Cómo hago para corregir el acta de nacimiento? Mi mamá me registró con el nombre de Celia y se llamaba Nazaria, y que no me salga muy caro, dice.
Bueno, mire, eso yo creo que tiene que ser en ahí definitivamente, todavía tendrá que ir al órgano jurisdiccional, esto es a los juzgados, si es Guadalajara, a los juzgados de lo familiar, que están ubicados por la calle Gómez Morín, ahí cerca del estadio de fútbol.
¿A Ciudad Judicial?
Así es, ahí tiene que ir. Ahora, si dice que no tiene recursos, bueno, para eso, insisto, está la Procuraduría Social, que es una instancia de gobierno, que una de sus oficinas se encuentra en las propias sedes de los juzgados, y otra por Avenida Alcalde, frente al CODE. Ahí le pueden prestar ese apoyo si es que no tiene recursos para que pague solamente los gastos, uh-huh, en ese juicio.
Elena Chávez dice, soy albacea en un testamento, ¿puedo renunciar a este cargo?
Totalmente, sí, nomás que hay un detalle, si es heredera, pueden decir, oye, también dejaste ser albacea, también vas para afuera como heredero, que cheque eso nomás.
Sí, es posible, la ley se los permite.
Sí, claro, o sea, se supone que por eso le están dejando esa comisión, es su pago, ¿verdad? Pues si dice no voy a hacer, pues ahora que cheque a ver efectivamente por qué. Ahora, hay que decirlo en sus letras, el ser albacea hoy en día ya no es tan complicado como antes. Uh-huh. Cuando no hay conflicto, el albacea es una figura decorativa, presentan todos los herederos y el trámite se hace rápido. Sí, antes el albacea tenía muchos problemas, sobre todo que había que pagar impuestos y eran muy largos los juicios. Yo creo que aquí sería que ella viera con objetividad su asunto, el por qué está renunciando.
Uh-huh. Y ver si le conviene o no dejar.
Si le conviene o no renunciar.
Claro. Dice, aquí tengo mis escrituras como terreno, ¿cómo le hago para ponerla como casa? Dice la señora Cévez.
Mire, bueno, muy buena pregunta. Sí. Aquí hay un principio ranchero que se aplica al derecho en todas sus letras. El que es dueño de la vaca, se entiende que es dueño de todos los becerritos. Entonces, esta es una pregunta muy frecuente, ahí en la notaría cada rato ocurren. Oiga, licenciado, fíjese que aquí compré este lote, y sobre este lote le hice una casita, y no tengo escrituras, ya me dijeron, inclusive me llegó un señor que había hecho un piso y que le habían pedido, y había querido que le hiciera una escritura, no le habían hecho nada por las construcciones, y le iba a hacer otro piso, y ya quería que yo le asegurara las dos escrituras. Y dije, mire, señor, aquí usted no ocupa nada, aquí lo que usted ocupa simplemente su permiso de construcción, con eso lo tiene, eso y su título, su escritura, con eso tiene. Ahora, es que es otra realidad, aquí en la colonia donde vivo no saqué permiso, me la venté a Valor Mexicano. Bueno, pues ahí el ayuntamiento ya regulariza ese tipo de inmuebles. Si ya tiene el predial pagado, con la copia de la escritura y una copia certificada de catastro, tiene ya, no ocupa hacer nuevas escrituras.
Dice Adalid Edbert, mi pregunta es la siguiente, hace más de un mes hice un testamento, pero no lo he ido a recoger, ¿tendré algún problema?
Ninguno, puede, ahí mientras ella no lo revoque, ahí puede guardárselo. Ahora sí es bueno que lo recoja, pero no hay un apremio. Hay gente que una notaría hace su testamento y no quiere tenerlo en su casa porque a lo mejor dice, llega un heredero y se luzmea a ver si está como heredero. Ya ve que esa es una de las cuestiones por las que se suprimieron los testigos, porque antes hasta el 95 se requerían tres testigos que fueran no parientes del testador, que tuvieran disposición de perder una hora. Difícil, y lo más difícil es que fueran personas no comunicativas, es decir, no mitoteras.
Ajá.
Ahí donde estaba el problema.
No, bueno.
Porque el domingo se sabía en el mercado todos los herederos.
Ajá.
No, puede dejarlo sin problema.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Charlie, y de regreso seguimos atendiendo más mensajes y llamadas en este teléfono público. Bien, hay más llamadas. Aquí dice Teresa Gómez, mi escritura tiene dos números. La primera hoja tiene un número y las otras fojas tienen un verdadero. ¿Tendré problemas?
Acá hay como... No, perdón.
Dice que tiene una escritura con dos números. La primera tiene uno y las otras fojas tienen el verdadero. Lo que llaman el folio real va a ser, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la primera es la que vale. Dice escritura número, es la que vale. Al revés, al casi sí vendrá un dato de registro. Pero lo mismo, vaya al colegio de notarios y ahí le digan si es correcto o no el documento.
Román Ortega, quiero llevar a cabo un juicio sucesorio, pero no tenemos recursos, ¿a dónde acudir?
Procuraduría Social, si quiere.
José Francisco Sánchez, lo único que me une al Infonavit es una carta para pagar hipoteca, pero me canalizaron a unos notarios muy caros. ¿Puedo buscar mi notario? ¿Me cobrarán intereses ya que tengo 2 años con la carta?
No, definitivo, no le cobran intereses. Ahí sí, en ese caso tendría que pedir otra carta a otro notario, de los que están en el listado.
No a esos mismos.
Y una vez advierto, yo no estoy en ese listado.
Okay.
Nunca estoy ni estaré.
Cayetano Macías, mis padres no dejaron testamento, pero ahora ya está la casa a nombre de un sobrino. ¿Qué hacer? Mis padres murieron en 1970.
Mire, aquí, si murieron sus padres, tendrá que ver en el registro público a nombre de quién está. Dice que ya está a nombre de sus sobrinos. Y en su caso, ver si todavía le procede la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia procede 10 años después de que se hace la declaratoria de herederos. Y luego también ahí hay que ver quién tiene la posesión. Uh-huh. Yo creo que aquí ocupa acercarse a un abogado, y la misma receta. Si no tiene si no tiene abogado su confianza, a lo mismo, Procuraduría Social.
Para que les ayude. Recordarles a todos que la Procuraduría Social de Jalisco se encuentra frente al CODE, ahí en la zona de la normal.
En el tercer piso.
En el tercer piso, donde puedan acercarse para que les puedan dar toda la asesoría que requieran. Fernando Mánica dice, tengo 16 años de liquidada mi propiedad, ¿me la podría liberar para sacar mi escritura?
Mire, aquí es lo mismo, va a ser de banco o de fraccionamiento o de Infonavit, y yo tengo yo creo que la idea de que no participo en esas cancelaciones. Tiene que ser alguien del mismo banco, del mismo Infonavit.
Para que tengan todo
el... Se lo digo porque me descarto. Perdón por lo conchudo.
Muy bien. Marta Mañuelos está en el teléfono público, así que vamos a escucharla para ver qué es lo que necesita. Marta, adelante. Buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buen día.
Buen día. A la orden.
Pues aquí molestándolos como siempre. Mi hija tiene un problemilla con Infonavit que fue y le dijeron que si paga el total, le pues va a pagar mucho menos de que si siguiera con el pago. Pero ella lo que quiere ver, si al pagar necesita escrituras y quiere ver cuánto le cobran.
Pero es del Infonavit, ¿no? ¿El trámite es con Infonavit?
Sí.
Pues va a tener que hacerlo, como dice el notario, con el notario, los notarios del Infonavit, ¿no? A ver.
Pero mire, es muy interesante su pregunta. Mire, hay gente que tiene el temor del costo de una escritura. Debo decir, cuando usted compra con un crédito de Infonavit, o de banco, o de pensiones, o de Foviste, usted ya es dueña de la casa. Las escrituras están a su nombre. A lo mejor, como decía la persona hace rato del testamento, no la recogió en la notaría, pero usted ya es dueña. Lo que hace falta es hacer una escritura especial de cancelación en donde le avisen al registro público de que ya no existe esa hipoteca. Aquí antes, hará 40, 50 años, esto se cancelaba hipotecas muy sencillos. Al calce de la escritura del Infonavit, o que no existía, o de pensiones, se ponían una nota que estaba pagado, el notario la revisaba y la mandaba al registro. Hoy piden una escritura, pero sí va a ocupar una escritura de cancelación, que lógico no tiene el costo de una escritura normal de compraventa, para que no vaya. Yo creo que aquí lo bueno es eso, que usted se desengañe, que vaya al Infonavit y que le digan, a ver, oye, pues aquí dame una lista de los notarios y ahí ve a ver cuál es el que menos le cobre y ya, ¿verdad? Pero tampoco hay problemas si usted no cancela, claro. Mientras usted no quiera vender, no urge, ¿verdad?
Ajá. Otro asunto, mi hermana desgraciadamente tiene Alzheimer. En el testamento puso a un sobrino, pero mi sobrino dice, pues yo no voy a querer la casa, él quiere como donársela a mi hijo, ¿ahí qué procede?
Efectivamente, si su hermana ya no puede manejarse por sí misma, ya no puede otorgar ningún testamento, ahí habrá que esperar a que su hermana fallezca, sí, y que la persona que dice que no quiere herencia, que bueno, se la pase allá a su otro hijo, como dice. Ahora, hay que ver, porque muchas veces en los testamentos hay herederos en distintos grados. Por ejemplo, en septiembre, como en la realeza, se dice heredero en primer término mi esposa, a falta de ella, los hijos, y a falta de los hijos, los nietos, y a falta de ellos, pues los hermanos, y a falta de todos los anteriores, un sobrino. Entonces hay que ver a ver si hay algún otro heredero sustituto, y si no, que fallezca y se tramita la sucesión y le pueden ceder los derechos para evitarse una doble escrituración. Es lo que yo creo que convendría.
Otro asunto, yo tengo casi 33 años felizmente separada, pero mi esposo ya estaba casado y pues nunca me dijo, nunca me enteré hasta que ya tenía todos mis hijos. Lo que quiero hacer pues como anular mi matrimonio, ahí qué tengo que hacer.
Aquí sí va a ocupar la intervención de un tribunal que le decrete esa nulidad, si va a acreditar la existencia de un matrimonio previo, ¿sí? Y que no se cumplió con la ley en cuanto a que se encontraba su esposo libre de matrimonio. Eso tendrá que ser cuestión de un juzgado que declare esa nulidad. Y sí puede hacerlo. Y lo mismo, vaya con un abogado, y si no tiene, pues ahí está la Santa Procuraduría Social, que no se raja.
Ah, bueno, claro que sí. Muchas gracias, que tengan un excelente día y muy buen programa.
Gracias, Marta, muy buen día, hasta luego. Marta Bañuelos con temas de testamento. Hay más mensajes, licenciado Bailón, déjenme se los comparto.
Todos
tienen que ver justo con temas de la notaría. Le preguntan si le puede decir, por favor, dónde se encuentra la notaría 25. La señora Rosa María López quiere visitarlo.
Híjoles. Bueno, ahí en internet, digo, o sea, okay. La ley del notario prohíbe hacer.
Yo lo comparto, yo sí me lo sé, yo sí lo bueno, paso. Acá lo tenemos y se lo hago llegar enseguida.
Es Avenida Américas 209, Avenida Américas 209, entre Garibaldi y Reforma.
Bien.
Ahí estoy.
Dice otro de los mensajes: ¿Cómo puedo heredar a mis hijos sin que sea por testamento para que no se haga juicio sucesorio? Dice la señora Guadalupe Domínguez.
Designación de beneficiario. Eso es mejor que el testamento. ¿Por qué razón? Porque con el testamento tendrán que promover un juicio, y aquí no, directamente Ya se hace. Y ahí, desgraciadamente, ahorita por un tema burocrático, piden que se haga el pago del impuesto, si es que se genera, ir, sacar un certificado de catastro de que ya está la propiedad a nombre de la nueva persona, y hasta entonces la inscriben en el registro público, pero en costos mucho más barato esta designación de beneficiario. Para ello, es cuestión de que vaya a cualquier notaría y que lleve las escrituras que tiene, y ahí le pongan esa anotación de que ya son beneficiarios, que ya a partir de hace 3, 4 años puede ser cualquier persona. Antes los beneficiarios podían ser solamente hijos y padres y cónyuge, ahora hermanos, concubinos y cuñados y todos los quien quieran.
Ahora, el beneficiario se designa y se anota, digamos,
en el registro público de la propiedad. Okay. Hace una escritura pequeña y en el registro público se corre la nota y ahí se inscribe que son beneficiarios fulano y perenganito.
Pero no pierde la posesión el dueño hasta que no fallezca.
No, claro que no. Eso tiene la virtud de que no se desposee de sus bienes. Ya ve que es una práctica también, como no era una práctica, como no sigue siendo, tristemente sigue siendo, de que a las personas mayores le dicen, oye, escritúrenme a mí para no dejar problemas, y después escrituran y ya no hay quien ve por ellos. Así y acuérdese lo que yo siempre he dicho. La diferencia que usted sea la viejita simpática o la vieja cochina es que usted tenga bienes. Uh-huh. Si tiene bienes, ir a mi suegrita, es un angelito, dejar limpiarle la boca. Uh-huh. Y si no tiene nada, vieja cochina, ya muérase. Usted sabrá.
Muy bien. Mi papá nos dejó un terreno a cada uno de nosotros, dice aquí. Sí. Pero el de mi hermano, el mayor, está a nombre de mi papá que ya murió. Para evitar un juicio testamentario, que la verdad, el terreno tiene un valor muy bajo, ¿le podemos nosotros, sus dos hermanos, ceder nuestro derecho de ese predio que es de él, solo para evitar el juicio testamentario, dice Omar Rodríguez?
Si está en nombre de su padre, tendrá necesariamente que hacer un juicio sucesorio.
Uh-huh. Para que se resuelva
¿quién es el heredero? Uh-huh. O sea, porque a lo mejor es posible, digo, puede ser que su padre haya designado a una persona distinta como su beneficiario. Entonces, uh-huh, hay que ver eso. Si no, hay que aplicar las reglas de la sucesión legítima.
Muy bien. Dice, ¿qué hacer? Mis padres se casaron por bienes comunes. Ellos están separados hace muchos años. Él tiene más mujeres e hijos con ellas. Mi madre no quiere firmar nada y yo estoy desamparada. ¿Qué hacer? ¿Puede recibirme para platicar? Dice el señor Sánchez.
Bueno, aquí va a ser cuestión de lo mismo, un abogado. O sea, en la notaría se pueden resolver solamente con situaciones en donde existe la voluntad de todas las partes. Uh-huh. Pero aquí estamos viendo que el marido no va a querer firmar. Uh-huh. Entonces tendrá que ir con un abogado o a la Procuraduría Social.
Otra vía legal, otra ruta. Mi esposa y yo en el testamento heredamos a mis dos hijas. Cuando ya no estemos en vida, ¿ellas tendrán que volver a hacer escrituras? Pregunta Daniel López.
Evidentemente sí. Ahora, mire, aquí voy a decir algo que también mucha gente llega asustada, y eso, en lo que va del año ya van dos. Ya dicen enero y febrero desviajadero, por eso. Pero créanme que yo estoy bien, me estoy cuidando como en algodones, ¿verdad? Mire, aquí hay gente que hacen el famoso testamento cruzado. Uh-huh. Del esposo a la esposa. Okay. Y viceversa, y a falta de ellos a los hijos. Muere y ha pasado que dentro de los 8 días, y un caso me pasó, que una señora estaba en la funeraria con su marido tendido, preocupada por qué va a pasar. Mire, señora, no pasa nada. ¿Qué términos tengo para promover el juicio? Todo el tiempo que quiera. Oye, y si se muere antes, y si el creador se acuerda de mí, no hay problema, que sus hijos ya tramiten la sucesión acumulada de los dos. Porque hay que quitarles a la gente esa angustia que tienen, de veras, es impresionante. Uh-huh. Ya hace 2 meses se murió mi papá y no se ha hecho nada. No. Ahora, nadie les va a quitar las cosas. Si hay testamento, pues ya está seguro. Si no hay, pues ahí sí hay que declarar herederos, pero tampoco hay plazo, no se angustie.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, llegamos al momento de la última pausa del programa y regresamos porque todavía quedan bastantes preguntas en este teléfono público. Bueno, tenemos más mensajes en este teléfono público. Dice, mi mamá murió hace 5 años, testó a favor de un hermano, su casa tiene más de 30 años. Mi mamá murió hace 5 años, testó a favor de un hermano. Ahí falta la coma. Su casa de él tiene más de 30 años fuera del país. No sé nada de él que es cierto. es que yo, ya pasando los 5 años, yo puedo poner esa casa a mi nombre, dice María.
Bueno, ahí en este caso tendría ya que acreditar también judicialmente primero la declaratoria de ausencia del hermano y luego su presunción de muerte. Antes no podía hacerlo. Entonces es eso necesario, acreditar. En derecho todo hay que justificarlo. El que no puede justificar lo que dice tiene un fantasma de derecho. Entonces hay que justificar: mi hermano se fue y ya se presume que se murió, punto.
Bueno, dice, tengo una pregunta. Mi esposo y yo tenemos una casa y en las escrituras dice que se nos concede la facultad de designar en caso de fallecimiento como beneficiarios a nuestros dos hijos el inmueble que adquirimos en mancomún pro indiviso y por partes iguales a nuestros hijos. Mi pregunta es, mi esposo falleció, ahora la casa me pertenece solo a mí o a mí y mis dos hijos.
Hay que ver el texto de la cláusula. Si la cláusula dice que los dos se designan recíprocamente, sí le pertenece a ella. Y si no dice, y si dice directamente a sus hijos, la parte de su esposo ya pasó a sus hijos. Yo normalmente sí les pongo de un cónyuge al otro.
Recíprocamente.
Exactamente, y hasta que faltan los dos, pasa a los hijos.
Muy bien. Sergio Villa, mi hermana terminó de pagar crédito del Infonavit y ahora que fue a las oficinas del mismo le dijeron que tiene que ir con notario a recogerlas, pero que tiene que pagar 3,000 a 8,000 pesos. ¿Por qué? Si se supone que en cuestión de notario queda todo cubierto con el crédito.
Ahí, repito, ahí le están cobrando lo de la cancelación. Pero vaya al Infonavit y ahí tienen el que aclararle el porqué de cada cobro. Creo que dogmas de fe no hay más que los religiosos.
Sí, con una carta poder puede hacer cambio de propietario de un carro que es de mi vecina a su nombre. El carro se lo vendió su hermano, ella no puede ir por su trabajo, dice la señora Rodríguez.
Bueno, hay que ver qué tipo de poder. Primero, si es un poder en escrito privado no serviría. Si es un poder notarial, sí sirve, siempre y cuando sea para actos de administración o de dominio. Si es judicial, no sirve. No alcanza.
Tiene que tener la diferenciación. Perfecto. Dice, un saludo cordial, licenciado Bailón. Tengo una deuda. En el Infonavit me dieron escrituras con un domicilio y con el transcurso del tiempo me di cuenta de que la calle tiene otro nombre. Mi pregunta para el licenciado es, ¿tendré que cambiar mis escrituras para ponerle el nombre que dice en la calle?
Mire, aquí es un problema porque muchas veces los ayuntamientos cambian de nombre a la calle o de denominación. Le van a pedir en esto una constancia del Departamento de Obras Públicas del municipio donde se acredite ese cambio de domicilio. Y con eso sí habría que hacerle una escritura rectificatoria de sus escrituras anteriores.
Muy bien, vamos con más. Dice aquí, ¿cómo corregir un acta de nacimiento que mi madre es M.A. Guadalupe y la acta está María Guadalupe? ¿Dónde acudir? Vivo en Guadalajara, dice Alfredo González.
Repito, ya la Corte resolvió ya hace muchos años que Ma y María Guadalupe es la misma persona. Infortunadamente muchas veces la burocracia, tanto privada como pública en los dos casos, y en los bancos dicen, oye, no, tráeme una carta notarizada donde dos testigos me digan que es la misma persona. Bueno, se hace, pero estrictamente no se ocupa. La Corte ya resolvió eso.
Armando Pérez, mi consulta es la siguiente. Tuve que pagar por un juicio de terminación de copropiedad, condenó al pago de gastos y costas a la persona que está en posesión, pero el licenciado que me llevó el juicio no me quiere dar recibo para cobrar los gastos y costas. Dice que no factura. ¿Qué puedo hacer para cobrar gastos y costas?
Pues abogado, ahí sí, desconozco. Bueno, pues decirle, oye, te estoy pagando, dame un recibo, ¿verdad?
Yo sugeriría que lo denuncie ante el SAT, usted particularmente, porque le están negando la factura, eso sí se puede hacer.
Ah, pues sí, claro.
Y ya el SAT intervendría, es largo el proceso, pero sí se aplica la sanción. El SAT no deja que esas cosas pasen. Usted no facturó, entonces hay sanciones, presentar una denuncia en el SAT. Y si ayer fuimos a las oficinas de Bienestar y en el Álamo. Mi esposo me iba a dar de alta como auxiliar y nos dijeron que ya no era necesario e incluso ya no existía ayuda de partida. Me puede informar, dice María de Jesús Ramos. Bueno, eso se lo consultamos al equipo de monitoreo de bienestar para que nos digan si hubo un cambio de reglas de operación y poderlo pues resolver cuanto antes, claro. Darlo a conocer con oportunidad. Voy con más porque se nos termina el tiempo, ya nos quedan solamente 7 minutos. Rosa Isela Castro. Mis papás tienen dos casas, pero no tienen escrituras ni testamento. Ellos ya fallecieron. Somos 11 hermanos y dice una hermana que ella es albacea y que va a vender las dos casas. ¿Ella puede hacer eso sin el apoyo de todos los hermanos? ¿Y qué puede hacer siendo o no albacea?
Mire, la respuesta es no. Para vender un inmueble, la albacea tiene que requerir el consentimiento de los herederos. Y si no, ellos no lo han manifestado, tiene que autorizarle al juez. Aquí yo creo que sí sería bueno ver el por qué ella es albacea. si hubo algún testamento, bueno, está bien, pero si fue intestado, ahí sí hay que preocuparse, porque a lo mejor esta persona dijo que ella era la única heredera, es posible. Entonces también, consúltalo con un abogado.
Bien, dice, solo quiero saludar al notario, soy Irma Sánchez, trabajé en el archivo de instrumentos públicos.
Ah, muchas gracias, doña Irma, un saludo, gracias por su recuerdo.
Leticia Valdés, quiero saber dónde conseguir un segundo testimonio de mi escritura, ya que el notario en donde lo hice falleció, y preguntar el costo aproximado y qué documentos se requieren para un segundo testimonio.
Y ahí el tema es que eso tendrá que hacerlo en el archivo de instrumentos públicos, que se encuentra en el tercer nivel del edificio donde está el registro público. Infortunadamente ahorita sí es un trámite un poquito largo. Uh-huh. Esperemos que cambien con las nuevas
autoridades,
sí. ¿Verdad? Porque también ahí yo creo que ese archivo de instrumentos públicos, lo digo abiertamente, tiene el mismo personal de hace 30 años y la carga del archivo se ha multiplicado, notarios suspendidos, notarios fallecidos, y sí, realmente ahí sí es necesario
una inversión importante de personal y de equipo.
Personal, sí, porque ahí el usuario es el que está
bailando, claro. Dice aquí, mi hermano y yo somos dueños de una casa. Mi hermano falleció, pero en la escritura solo aparece el nombre de él. Y yo me acuerdo que en la hoja de la Coret sí aparecía mi nombre, pero no estoy seguro qué hago.
Mire, aquí es bueno que vaya a la Coret primero, porque a lo mejor aparecía en esa hojita el documento privado, el que habían hecho en la Coret. Y a lo mejor la Coret mandó al notario solamente a una persona. Es lo primero.
Dice Genoveva Rivera, las escrituras de mi casa tienen dos hojas, que las letras están muy pálidas, ya casi no se ven. Esta propiedad está incluida en mi testamento. ¿Tendrán mis herederos problemas cuando tomen posesión?
Yo creo que no. Desgraciadamente antes se usaban unas gelatinas, unas lectográficas, y ya han perdido con el tiempo pierden su nitidez. Pero no. Debería sacar un segundo testimonio. Uh-huh. En el archivo de instrumentos públicos, pero no tendrá problemas.
Esta nota de voz tiene que ver con temas notariales, así que vamos a escucharla. Charlie.
Hola, Víctor, buenos días. Ojalá pudieras escuchar mi audio. Somos 7 hermanos. Uno de ellos, por medio de engaños, le sacó la casa a mi mamá como en donación, diciéndole que él se haría cargo de ella de todo a todo. Yo en ese tiempo yo vivía en otro estado. Cuando llego aquí me entero, y desde entonces hemos tenido unos pleitos con mi hermano, no porque yo quiero, no, Víctor, no deseo nada de eso. Mi pleito es de que él se echó ese compromiso, y no, pues desde que yo llegué para acá, que yo empecé a ver a mi mamá, él se deslindó de todo. Mi mamá ya es una persona de edad muy avanzada. La casa la tenemos rentada, porque me explicaron por medio de un abogado que los usufructos son de mi mamá. Son pleitos, Víctor, porque él no quiere, o sea, que un mes para él y un mes para mi mamá, lo cual se me hace injusto, porque mi mamá ya ocupa pañales, ocupa muchas cosas. Entonces se está rentando la casa para ayuda de ella. Pues me dicen que eso ya no se puede hacer nada, porque ya son como 12 años más o menos que pasó esto. Pero mi hermano tiene la idea que por el hecho de que la casa ya es de él y se está rentando, y la renta es para mi mamá, él no tiene que aportar nada. Lo cual mis otros hermanos restantes, nadie nos ayuda, Víctor. Prácticamente me han dejado sola.
Es un asunto más que nada familiar, ¿no?
Mire, yo creo que sí es un tema familiar, y desgraciadamente es algo muy recurrente. Ahí ese es el tema que muchas veces sucede, y sobre todo que son los que a quien se le titulan los bienes es el que primero se hace a un lado. Y lo que usted está diciendo es bien claro. Son 10, y acuérdese también la conseja popular que dice que es más fácil que un padre mantenga 10 hijos que 10 hijos mantengan a un padre. Entonces aquí, caray, desgraciadamente ya por el tiempo transcurrido no se puede promover la revocación de la donación por ingratitud. Y aquí pues yo creo que sí, véanle, y pues usted, si lo está apoyando su mamá, hágalo por gusto, ¿verdad? Y también pues ella le dio la vida, y claro, en lo posible agregue, pero este es un problema más que nada de índole familiar, que resuélvanlo.
Nos vamos, licenciado, gracias por su visita.
Claro, gracias.
Nos vamos, Charlie, gracias, hasta luego.